Bueno, ahora me toca a mí, Eusebio. Chus, realmente me ha estimulado muchísimo todo lo que ha dicho, una sabiduría y un conocimiento histórico fabuloso. Yo voy a hablar desde el punto de vista antropológico. La dificultad del ser humano para admitir la gratuidad radical. Chus decía que solo Dios es radicalmente gratuito, y es, yo lo voy a confirmar, porque el hombre no puede ser gratuito. Si comparamos al ser humano con cualquier otro mamífero superior, los mamíferos tienen troquelada la conducta de la especie en los genes. Si cogéis un perro, más fácil, y lo educáis nada más nacer, y le dais el biberón, le mimáis, le habláis, etc. Cuando llegue a una cierta edad, comerá como un perro, ladrará como un perro, y hará todo como un perro, caminará como un perro, porque todo el comportamiento de la especie lo tenía troquelado y sale. La hipótesis de que una perra pudiera educar a un hombre recién nacido, vamos, le pudiera sobrevivir con ella, cuando fuera adolescente, pues, o antes, claro, el hombre, el niño educado por la perra, comería como un perro, ladraría como un perro y caminaría como un perro, pero peor, porque no tiene cuatro patas. Es decir, para que los genes puedan leerse o descifrarse en la especie humana, se necesita la imitación a seres de la misma especie de esos comportamientos. Los genes le facilitan el aprendizaje, pero es necesario imitar para que ese aprendizaje se lleve a cabo. Y de pequeños, como somos incapaces de sobrevivir, entonces nos tienen que prohibir cosas, porque si nos dejan hacer lo que queramos, pues no sobreviviremos mucho tiempo, ¿no? Tendremos muchos accidentes, y entonces empieza la cultura. El desarrollo de los genes, del comportamiento genético en el hombre, se hace a través de la imitación de una cultura tal como está en los padres o en los sujetos a los que imita el niño. Y esa cultura tiene una historia muy amplia. Hoy, pensando en la iglesia de San Juan, yo me quedé mirando algunos símbolos tradicionales que se ven, pues, en la India ya miles de años antes, en otros continentes, para meditar un poco sobre lo que significaba la encarnación del cristianismo en las culturas distintas a través de la expresión de esas culturas en los símbolos de las piedras. Y realmente, cuando imitamos a un ser, la supervivencia exige la no gratuidad. El niño tiene que aprender inicialmente prohibiéndole cosas. La censura es absolutamente necesaria, a pesar de que los políticos la ven mal. En la educación del niño es absolutamente necesaria para poder sobrevivir el niño en todas las culturas. Y en esa censura se comunica al niño, en primer lugar, no verbalmente, a través de gritos de la madre o de los que estén con él, o gestos que el niño pueda percibir como amenazantes para él, para que él se retraiga y pueda actuar según lo ordenado por esa cultura que es lo mejor para su supervivencia. Y empieza muy pronto a aprender lo que es bueno, lo que es malo. Lo bueno lo asocia a sonrisas de la madre, a comida, a todos los elementos de gratificación que existen en su cerebro, vamos, en toda su biología. Y lo malo lo asocia siempre a un abandono, a un castigo. El origen de toda la angustia, digamos, el primer origen, la génesis de toda la angustia, es una conciencia de peligro de abandono. Toda la angustia de todos los seres depresivos, de todos aquellos que tienen angustia, la separatidad de esos seres a los cuales imitamos implica la muerte, ¿no? Porque con ellos vivimos, separarnos de ellos significa la muerte, por eso en la angustia pues tenemos miedo, en el fondo, miedo a la muerte. No sé si habréis leído el libro de Erich Fromm, El arte de amar. En ese libro pues explica muy bien lo que es la separatidad como amenaza en el ser humano. Entonces, el niño aprende a imitar a los padres. Y entonces, el mecanismo principal de aprendizaje es la identificación con ellos. Se identifica con ellos, es decir, hace lo que al padre le gusta o a la madre, al que esté allí, y no hace lo que no le gusta al otro. Entonces es bueno o es malo lo que le gusta a los mayores, porque incluso si a él le gusta, como le pongan junto a ese placer, de ese comportamiento, un gesto negativo, el niño renuncia, y lo renuncia muy gustoso por la amenaza que percibe en ese gesto. Entonces, gratuitamente es imposible la educación del ser humano. Tiene que ser a base de comportamientos que le hagan a él retraerse de una conducta que le puede destruir, ¿no? Y esos comportamientos pues los percibe como amenazas. Todo como amenazas. Entonces, la culpa, el origen del sentimiento de culpa, vamos a hablar, la culpabilidad moral, que es la que nos tiene que, digamos, la que nos preocupa, cuanto más moral es la culpa, el proceso de hominización o de progreso del hombre dentro de la especie humana será mayor. Y la culpa es la comparación, el ser consciente de lo que uno hace, totalmente consciente y libre. Y cuando uno quiere hacer una cosa pudiendo no hacerla y con la misma intensidad pudiendo hacerla que pudiendo no hacerla, entonces decimos que es libre. Ese comportamiento adquiere una cualidad de ético, ¿no? Un comportamiento moral en el ser humano. Esta es la moral, ¿no? Pero lo más frecuente que encuentras en el ser humano, en la consulta, ¿no? Cuando hablas con él que está, digamos, un poco deteriorado y viene a pedir ayuda, lo que encuentras es la confusión entre la moral racional, evolucionada, hominizada al máximo de hominización que ha podido llegar, y el sentimiento de culpa cultural, o sea, la culpa de la cultura que se le impone desde el inconsciente. Eso está mal, eso está mal. Y hay mucha gente, por lo menos en el grupo mío yo lo digo, muchas personas que son muy rígidas de conciencia que están dominados por una conciencia más cultural que por una conciencia racional o evolucionada o personal, el máximo de personalidad. Están más dominados por la conciencia cultural que por la conciencia personal. Entonces cuando y detrás de la rigidez de esa conciencia subyace siempre el miedo a la amenaza. El ejemplo, por ejemplo, de personas escrupulosas que están dominadas por la culpabilidad cultural, no por la racional, pues tienen miedo. ¿Y a qué puede tener miedo un escrupuloso? A la condenación eterna. Claro, a la muerte eterna, lo que decíamos, ¿no? Pero aquí eterna, o sea que es gota. Y normalmente si se equivoca, funcionan por la ley de todo o nada, o todo bien o nada bien. Y eso, pues, no existe, ¿no? Entonces, la culpabilidad cultural, muchas veces en el comportamiento, pues, aparece gente con la conciencia muy estrecha y la inconsciencia muy amplia. Elementos culturales inconscientes están dominando en lo que ellos perciben como ser moral, pero que no es moral y se necesita hacer poco para manifestarlo. Pero claro, aunque al sujeto le cuesta porque vive ahí, y si le quitas de este modo de vivir, no vive. Le entra una ansiedad tremenda. Se reduce a nada, ven miedos por todas partes. Entonces, lo ideal es, en el proceso, digamos, de hominización, es poder llegar a tener un máximo de conciencia amplia, un máximo de ser consciente y un mínimo de ser inconsciente. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, el niño, cuando crece con esa cultura, es muy difícil distinguir para él lo que es culturalmente pecado, digamos, o malo, de lo que es moralmente, racionalmente malo. Es muy difícil. Y cuando es difícil, es absolutamente imposible, absolutamente imposible comprender la gratuidad. ¿Por qué? Porque es que no es gratuito el sentimiento de culpa que nos meten en la cultura. No es gratuito, es necesario. Y es necesario para la supervivencia del sujeto. Por eso se lo tiene que defender como sea. Es pues imposible para una persona que esté muy dominada por el sentimiento de culpa cultural, por la culpabilidad cultural que le han inducido en los años jóvenes, ¿no? En los años donde no era totalmente consciente. Y fijaros que hasta los media de 12 años no se desarrolla completamente, 12, 13 años, la inteligencia del niño totalmente. ¿Os acordáis cuando nos daban la comunión y decían, cuando llegue el uso de razón? Pues realmente el uso de razón, que es cuando se desarrolla en el ser humano la lógica formal, es a los 13 años aproximadamente. 12, 13, más 13 que 12. Entonces, en ese momento ya tenemos toda la cultura metida dentro, actuando con mecanismos más automáticos que libres, que racionales. Se nos impone el sentimiento de culpa, se nos impone la necesidad de merecer, de hacer algo con lo cual tú te esfuerces viendo la complacencia del padre o de la madre, digamos, en la réplica inconsciente, por lo que has hecho bueno, hasta para ir al servicio, ¿no? Que decimos, he hecho caca, y nos sentimos muy gloriosos delante de los padres, ¿no? Necesitamos hasta la aprobación a esos niveles, ¿no? Y esa aprobación la tenemos metida dentro mucho antes de los 13 años. A los 6 años aproximadamente, y ciertamente a los 7 ya está completamente metida. Fijaros las posibilidades que tenemos de ser más inconscientes que conscientes y de confundir la conciencia estrecha con la inconsciencia ancha. Y eso es clarísimo, ¿no? Entonces, la gratuidad, el que a alguien le den algo gratis, es que no es creíble para el hombre espontáneamente. No es creíble. ¿Por qué? Porque todo lo ha conseguido con la aprobación del padre, porque se ha esforzado por repetir el modelo que ha aprendido de él, o de la madre, vamos, del ser con el cual ha educado sus principios. Entonces, intentar, o sea, que Dios me dé todo gratis, es que no es comprensible. La conversión de San Pablo, como decía Chus, es una conversión verdaderamente tremenda, ¿no? Pero tremenda, claro, no le conocemos personalmente, le conocemos solo a través de escritos, pero realmente yo no sé si tuvo que borrar Dios en esa conversión los engramas cerebrales de la propia cultura, aunque en el texto de San Pablo aparece esa cultura rígida y de que nos hablaba Chus. Por ejemplo, en el texto, hablando de la cruz, cuando dice, el padre no perdonó a su propio hijo, ¿eh? No perdonó a su propio hijo para liberarnos del pecado. Esa sería una contradicción. ¿Cómo Dios, que es todo don, puede hablar de una satisfacción sanguinaria, además, ¿no? Pues no sé, hay contradicciones ahí. Pero lo cierto es que entender la gratuidad de Dios, como nos ha dicho Chus, es el elemento más elevado, digamos, de hominización, de creatividad personal. Sabemos que es de Dios, pero el que no crea en Dios tiene que admitir que es el elemento más elevado de hominización a la que puede llegar el hombre. El elemento más elevado de creatividad personal, ya que el hombre no solamente es lo dado por la historia del hombre, sino también lo que él creativamente ha hecho en la vida, ¿no? No somos así porque nos han hecho así. O cuando decimos, no es que soy así, pues no. Radicalmente el hombre puede hacerse de otro modo. Tenemos la creatividad, la individualidad, que a veces tiene mala prensa entre nosotros, porque nos hablan de individualidad como individualismo. Y suena en la cultura, en cierta cultura, suena como pecado, como nada malo. Sin embargo, psicológicamente, individualidad suena a creatividad, porque la creatividad es radicalmente mía, radicalmente individual. Que viene empleado el máximo de desarrollo, digamos, individual con el desarrollo personal, ¿no? Entendiendo por persona, pues, el elemento de relación social que hay entre nosotros como individuo con el entorno cultural. Sabéis que la palabra persona venía de esas tragedias griegas, la máscara que se ponían los actores griegos para imitar, pues, a la diosa Afrodita o a Zeus o a Júpiter, ¿no? Estaba la persona. Y lo personal es las relaciones del individuo con el entorno. Normalmente se nos habla mucho de personal porque se tiene miedo en todas las culturas que yo conozco, se tiene miedo a lo individual. porque lo individual da la impresión que es negativo, que se va a separar del grupo, que voy a dejar de tener poder sobre él o que me voy a separar del camino de Cristo, no al revés. Lo individual, cuando es hominizado, tiene que ser una aceptación más profunda, más de la gracia, ¿no? De lo que me da Dios. Cuando lo acepto en mis esquemas individuales, lo incorporo, lo introyecto, lo hago mío. Eso sí que no me lo quita nadie, porque forma parte mía, pues para toda la vida donde hago. Y entonces eso realmente nunca poder, quizás se pueda hablar un poco de gratitud en una persona humana de muy alto nivel de hominización y de muy alto nivel de conciencia, ¿no? No de rigidez de conciencia, sino de conciencia, se puede hablar de algo imitando solo la gratuidad de Dios, pero radicalmente gratuito, solo es Dios, porque Dios tiene todo y no tiene miedo a nadie, y no aprende de nadie, y no necesita hacer que hagan lo que los otros le digan para acertar. Por eso Dios es totalmente gratuito, por necesidad, y cuanto más nos acomodemos a Él, no sé, más cerca estamos en el proyecto del hombre, del proyecto que Dios quiso hacer con el hombre. Fijaros que cuando Adán y Eva pecaron, pues el pecado era, si comes de esto, sabrás tanto como Dios, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues el ser conscientes, el ser éticamente evolucionado, se acerca más a un proyecto superior, digamos, del hombre, de un proyecto que Dios quiere para el hombre, no ser igual que Dios, porque sería imposible, porque Dios no tiene réplica, ¿no? Pero acercarnos a lo que Dios quiere para el hombre, ser cada vez más libres, más conscientes, y por consiguiente ser capaz cada vez de ser más gratuitos, porque no tenemos miedo a nadie.